y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este espacio radiofónico que les acompaña desde ya, son las 11:05 hasta la 1 de la tarde, como siempre, con ese doble objetivo de informarles, pero también entretenerles. Para ello tenemos una programación muy amplia, todas siempre relacionadas con la actualidad. No se equivoquen, hoy es miércoles 9 de diciembre. Apunten el nombre de Margaret Keenan, porque ella ya tiene su espacio en la historia. Es una mujer de 90 años que ha pasado a ser la primera persona vacunada conocida. Remarco eso de conocida porque parece ser que Rusia ya ha empezado a inocular ese antídoto, pero como acostumbra ese país, todo cubierto bajo un oscuro telón mediático, ¿no? Decía que es la primera persona que recibe el remedio de la COVID-19. Ella tiene 90 años y, según dicen los expertos, comenzará a hacer efecto en la segunda dosis. Habrá que esperar unos 15 días una vez inoculada la primera. Pero vamos un poquito más allá. Porque en un principio parece que no es casualidad que Reino Unido se haya adelantado al resto de Europa para comenzar su campaña de vacunación, porque el 31 de diciembre, recuerden, sale de Europa, que con esto del coronavirus nos hemos olvidado un poquito del Brexit. Para aquellos que hace años abrazaban con anhelo salir de la Unión Europea debido a las restricciones económicas impuestas en la crisis financiera, deben saber que si España hubiese hecho caso a esas voces, Podemos una de ellas, hoy estaríamos solos ante la pandemia. No habría plan de vacunación, no habría plan de recuperación para países miembros. Y ojo, porque esto es lo que podría ocurrir a Reino Unido si vuelve otra incidencia de estas características o parecidas de impacto mundial. Llama la atención que el segundo vacunado, la segunda persona a la que le van a inocular esta vacuna, es británica también, se llama William Shakespeare. Pues sí, como el genio de las letras mundiales, ser o no ser, diría el paciente vacuna en mano. Lo cierto es que el primer ministro británico en su momento negó la pandemia. Boris Johnson marca un gol por todas las escuadras al ser el primer país en inocular la vacuna a sus ciudadanos. Pronto llegará a los demás países. En España parece que será ya claro el año que viene. Se espera que antes de Semana Santa un buen número de españoles estén protegidos. La vacuna es voluntaria, pero nos agarramos a las palabras de Margaret, la mujer de 90 años. Ella dice, si yo he podido a mis 90 años, tú también puedes. En breve vamos a hablar con Ana Beltrán, ella es la vicesecretaria nacional del Partido Popular. Intentaremos también una llamada a la alcaldía en Granada, porque están algo soliviantados debido a que se están trasladando a inmigrantes, que eso en principio no les parece mal, pero sin su no consentimiento, sino consentimiento. Vamos a ver si podemos hablar con su alcalde. Vamos a contar también una historia, en principio, de final feliz. Se trata de un desahucio frustrado. Una mujer de Telde, Mar Pequeña, que tenía una deuda de unos 1.457 euros aproximadamente, y gracias al apoyo y a la voluntad ciudadana, sobre todo a Telde Responde y al presidente de Pequeño Valiente, porque uno de sus hijos tiene cáncer, ya saben ustedes, o con la asociación Pequeño Valiente a que se dedica, ¿no? Pues gracias a ellos y a mucha gente más, incluso algunos políticos de Telde, pues han conseguido recaudar este dinero y en principio no habrá desahucio. Después tendremos, como siempre, sobre las 2:10, más o menos, la tertulia o el tiempo de análisis con los millennials. Se presenta la nueva programación del Teatro Cuyás. Hablaremos con el programador Gonzalo Ubani. Nos preguntaremos por qué. ¿Por qué en el transporte público prácticamente no se ha contabilizado contagio alguno de la COVID-19? Y miren que hemos visto imágenes de gente casi hacinadas, todas con sus mascarillas, ¿verdad? Pues es aquí la cuestión, que ahí prácticamente no ha habido incidencia ninguna. Hablaremos con un experto de la OMS en COVID. Y finalizaremos el programa con nuestro espacio callejeando, Juan José Laforet, cronista oficial de la isla de Gran Canaria, también de la capital. Estos son los temas que tenemos para hoy en este revistero radiofónico con Julia Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Le seguimos dando forma al programa. Actualizamos la información. Pues hoy echamos un vistazo a la actualidad. La mañana está dejando noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que desde el ámbito médico se han mostrado muy críticos con el hecho de que la Consejería de Sanidad no haya actualizado los datos desde el pasado viernes, conociendo desde entonces solamente el número de nuevos casos activos y fallecimientos, pero no la evolución de los indicadores de incidencia. Miguel Ángel Ponce es neumólogo.
Parece lamentable que durante este puente el gobierno de Canarias no haya actualizado los datos de la pandemia con incidencias acumuladas en número de hospitalizaciones, simplemente porque haya habido un puente cuando hay otras comunidades que sí lo han estado haciendo. Eso es lo que no toca. Lo que toca es revisión continua. Lo que toca es inspección continua. Lo que toca ahora mismo es responsabilidad.
Hablamos también del traslado de unos 200 inmigrantes a Granada desde Gran Canaria. Continúan las derivaciones a la península, salvo que en este caso el alcalde de Granada ha afectado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que no se comunicara a las autoridades competentes.
No parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, el ministro Marlaska monte un vuelo, mande inmigrantes al interior de la península, los suelte en Granada, como los ha podido soltar en otros sitios, y los deja a su libre albedrío cuando precisamente estamos en una situación en la que hay controles de movilidad entre las provincias, cuando hay controles de movilidad entre los municipios.
Y un último apunte, Canarias registró en octubre la segunda tasa más alta de llamadas al teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género, con 367,2% cada millón de mujeres, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.
Nuevo misterio. Digo nuevo misterio porque todavía estamos a la espera de saber quién dio esa orden de desalojar. Recuerden ustedes los 227 inmigrantes del muelle de Arguineguín, dejados a su suerte. Todavía no sabemos quién dio esa orden y me da la impresión, por el caminar de la perrita que decimos aquí, que esto quedará en saco roto, quedará en el olvido. Y digo nuevo misterio porque parece ser que el Ministerio del Interior ha asegurado que ni organiza ni gestiona traslado de inmigrantes, que no son ellos. Por lo tanto, si no es Interior, ¿quién puede ser? Vamos a ver si lo podemos desvelar. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias. Escriba admite que en Arguineguín la situación era infinitamente mejorable. En economía, más de 450 discotecas y bares de copas no volverán a abrir tras la pandemia. El convenio de carreteras amplía 2 años para liquidar la deuda del Estado. También en Gran Canaria el frío pone en marcha la cumbre y en sucesos absuelven a la pareja acusada de violar a una mujer para embarazarla y quitarle al niño. En sociedad, varias ONG piden ayuda para un hombre que duerme en un cajero en La Laguna. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con Interior. Dice que ni organiza ni gestiona traslados de migrantes de Canarias a Granada. Además, el Ayuntamiento y Defensa negociaban la adquisición del Canarias 50 por 11 millones y Canarias suma 141 casos de COVID este martes. También Salvamento rescató la pasada madrugada una patera con 35 subsaharianos y Canarias aloja a 160 menores migrantes en casetas al carecer de otros espacios. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, pero nosotros seguimos contando noticias. Ahora las del deporte. Con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos partido. Juega el Club Baloncesto Gran Canaria a partir de las 8 y en el Gran Canaria Arena. Partido de la Eurocup ante el Fruti Extra Bursaspor. Partido en el que los de Ponce y Fisac, en una complejísima situación y con el entrenador más discutido que nunca, necesitan un triunfo. Más que por el rendimiento deportivo, ya acreditada su pase a la siguiente ronda en la Eurocup, por las circunstancias que rodean un club. Eso sí, con la positiva noticia de que ya por fin se ha reincorporado a los entrenamientos Javier Beirán, alejado de la órbita de trabajo por el entrenador por motivos disciplinarios en semanas anteriores. Por otro lado, estamos en semana en la que la Unión Deportiva prepara su compromiso ante el Alcorcón del próximo domingo. En el calendario de trabajo previsto para Pepe Mel por estos días, no hay hoy sesión preparatoria, hoy tocaba descanso para el equipo amarillo.
Recuerden más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Adelante, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Masterchef Celebrity. Y es que ya ha puesto punto y final el programa a la quinta edición en su versión famoso. Ya se ha coronado uno de ellos como ganador. No vamos a desvelar el nombre para aquellos que aún no lo han visto, pero cabe destacar que no estaba entre las apuestas principales. Además, el coronavirus, un día más, una mujer de 90 años en Reino Unido es la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer fuera de un ensayo clínico. Ha iniciado el programa de vacunación masivo este país. La mujer dijo sentirse privilegiada a pesar de que el país ha pedido a los alérgicos no vacunarse por la reacción adversa de dos personas. Muy comentado esto en la red social, veremos cómo evoluciona. En deportes, una noticia trágica que se convierte en tendencia, y es que ha fallecido Alejandro Sabella a los 66 años. Él es jugador y el director técnico que guió a Argentina a la final del Mundial de Brasil 2014, fallecía debido a un virus. Nuestras condolencias desde aquí. Y después del puente vuelve la rutina con el feliz miércoles.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa, pero no te vayas muy lejos porque en unos 10 minutos, 13, 15 minutos aproximadamente volvemos a contactar. Son las 11:17, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar en la vía pública?
La mañana está transcurriendo con relativa tranquilidad, aunque se están produciendo diversos accidentes de tráfico que nos están dejando heridos de carácter leve.
Muchísimas gracias, Carmina. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿Tiempo? Bueno, pues en Las Palmas de Gran Canaria no superamos los 20 grados. De hecho, estoy echando un vistazo a los valores a repasar y solamente hay un lugar donde supera esta temperatura. Ahora mismo 18 graditos en la capital Gran Canaria. Empezamos a subir un poquito, nos vamos hasta Tejeda, ahí fresquito, hasta hora de la mañana. Imagínense ustedes a primera hora y última hora del día. Ahora mismo a las 11:18, 13 grados. Pero si nos vamos a Artenara, baja un poco más la temperatura, dos dígitos, 10 graditos. Si queremos encontrar uno, tenemos que irnos al Monumento Natural del Roque Nublo, donde marca ahora mismo los termómetros 9 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, valor por encima de los 20, no mucho, 21 grados en San Agustín. Y si nos escucha desde Teguise, en Lanzarote, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, con mayor nubosidad, eso sí, en el norte y en el interior, con lluvias en débiles que pueden ser moderadas, sobre todo de cara a la tarde, medianías, con temperaturas con pocos cambios, con una máxima en horas centrales de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste más intenso en cumbres, en vertiente sudeste y punta oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them.
Perfect, perfect, perfect.
They're all so dumb and immature. That's just sí. One thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. It's not fair, I think you're really mean. I think you're really mean.
te oigo. No, 11 y 20. Es que no te escucho nada con la música. No. Sí. Se me había olvidado porque estoy con él.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Siempre me he tenido por valiente.
Son las 11:22 minutos aquí en Canarias. Estamos muy indignados con la gestión de la inmigración por parte del gobierno central. Recuerden, hasta cuatro ministros han pasado por aquí. Y más allá de desalojar el muelle de Arguineguín, poquito o nada, ¿no? Ese ejecutivo que persigue la media verdad sigue ocultando algunas cuestiones en el archipiélago. Todavía seguimos buscando quién dio la orden del desalojo de esos 227 inmigrantes del muelle de Arguineguín. Recuerden, abandonados a su suerte, sin comida, sin bebida, sin alojamiento. Además fue a las 2:30 de la tarde, entre 2 y 3, y solo con el desayuno. Y ahora se busca quién ha dado la orden de traslado de una centena de inmigrantes a Granada, que por cierto, ahí están bastante preocupados con esta cuestión. A esta hora de la mañana vamos a hablar de asuntos relacionados con la actualidad, todos que tienen especial incidencia con Canarias, con Ana Beltrán. Ella es la vicesecretaria nacional del Partido Popular y es un placer hablar con ella, la tenemos en línea. Doña Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues encantada de estar con ustedes, un placer.
Para nosotros también. Estamos buscando, a ver si usted nos puede dar algunas pistas, ¿quién ha dado esa orden de trasladar a los inmigrantes? Que al fin y al cabo, pues, al principio nosotros desde aquí aplaudimos, ¿no? Que no solamente es un problema de esta comunidad, porque al fin y al cabo la inmigración es un problema de nuestro país. Pero ¿quién ha dado esa orden de traslado de estos inmigrantes a Granada? Y se lo digo porque hasta hace muy poquito, Interior, Marlaska, dice que ni organiza ni gestiona traslados de inmigrantes tras las críticas por este vuelo de Canarias a Granada. Yo no sé si usted, y se lo pregunto de forma irónica, pues tiene más información al respecto.
Pues mire, de forma irónica, bueno, también le voy a responder. Yo no tengo ningún conocimiento de quién ha dado esa orden y realmente qué es lo que ha ocurrido ahí, porque lo primero que quiero decir es que desde el Partido Popular vamos a exigir explicaciones. Tenemos que saber qué hay de cierta en esta información, porque si se ha dado traslado a estos inmigrantes sin informar tanto al Gobierno de Andalucía como al Ayuntamiento de Granada, es una actuación absolutamente desleal por no informar de la llegada de esos inmigrantes a Granada. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que ha ocurrido aquí, porque bien, yo también tengo conocimiento de esas últimas palabras del ministro Marlaska, que él no da ni quita ni pone órdenes, pero en cualquier caso es muy preocupante lo que está ocurriendo y desde el Partido Popular. Lo primero que quiero decir es manifestar nuestra solidaridad con todos los canarios, con la situación que están pasando y lo serio que es el asunto de la inmigración, cuando tenemos a un gobierno de España con una absoluta falta de previsión, sin organización, que no lidera nada de este tema de inmigración, que ha hecho dejación de responsabilidades a la hora de ejercer una competencia que es exclusivamente del gobierno de España y no se lo está tomando en serio, está mirando hacia otro lado, y insisto que la preocupación del Partido Popular es inmensa, primero por el drama humano que eso significa, segundo porque a Canarias esta oleada de llegada de pateras es un caso extremadamente grave por el aumento que está teniendo esta crisis migratoria, que es la más grave después de la de 2006, y desde el Partido Popular cuentan con todo nuestro apoyo y con todas las preguntas e iniciativas parlamentarias que estamos haciendo a través del Congreso de los Diputados. Sí,
dígame. Porque, sí, doña Ana, más allá de esa pregunta, y teniendo en cuenta que al fin y al cabo pues el Partido Popular no está en el gobierno, ¿se puede pedir algo más de ustedes, de los populares?
Pues nosotros lo que estamos haciendo, que es lo que la capacidad que tenemos como oposición, es criticarlo, vigilarlo y, sobre todo, lo más importante, decir qué es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es una migración ordenada, que haya pactos en origen con los gobiernos de los lugares de salida y que esa migración esté vinculada al mercado de trabajo. Es lo que proponemos y le decimos constantemente al gobierno de España, al presidente Sánchez, y se lo decimos también al ministro Marlaska. Desde el Partido Popular, eso es lo que podemos hacer y convencer a los canarios de que somos la alternativa a este gobierno de Sánchez, que no está teniendo en cuenta algo tan serio y tan grave para Canarias como es esta inmigración ilegal descontrolada.
Porque consideran ustedes que quizás con el Partido Popular en el gobierno, esto, por lo menos de forma tan desorganizada, que es lo que sentimos aquí en Canarias, no hubiese sucedido, ¿no?
Ténganlo claro, nosotros somos un partido serio, un partido de Estado, y que sabe qué es lo que hay que hacer para regular esta llegada de pateras que está habiendo en Canarias. Nosotros somos, como digo, partido que ha dicho en muchas ocasiones la forma de atajar, y sobre todo hay un punto muy importante, que es hablar con los países de origen. Y eso no lo está haciendo el gobierno de España. Y sobre todo que no está aportando ninguna solución. Ellos lo que han hecho es trasladar de Arguineguín a Barranco Seco, fundamentalmente para que no se vea en la situación tan deplorable y tan triste y el drama humano que había en Arguineguín. Y ahora se veía claramente porque estaba mucho más expuesto públicamente, y ahora se lo llevan a Barranco Seco con el único fin, sí, a mi juicio, de ocultarlo.
Hombre, hablar con los países emisores, siendo el gobierno que está ahora mismo en el poder, con, sobre todo, países emisores, uno de ellos, todos sabemos la importancia que tiene la inmigración Marruecos, ¿no? Esto no cabe la menor duda, y lo sabemos aquí en Canarias, se sabe también incluso en Madrid, ¿no?, en la península. Pero claro, si tiene un socio de gobierno, un vicepresidente, que de alguna manera explosiona o explota una visita, en este caso de Marlaska a Marruecos, con unas declaraciones justo en medio de todo el incendio, diciendo que lo que opina él, lo que cree él, es que debe haber ya una consulta de autodeterminación en el Sáhara, pues esto, pues difícilmente se pueden llegar a acuerdos, ¿no?
Pues así es, lo único que hace es dificultar cuando tiene que ser, cuando estas reuniones tienen que ser con sentido común y buscando un objetivo satisfactorio para ambas partes. Nuestro presidente Pablo Casado, como saben, mantuvo una reunión con la embajadora marroquí y ha tenido una posición responsable, defendiendo la cooperación con los países de origen y vinculando la inmigración al mercado laboral, como he dicho, que es una de las pretensiones y de los objetivos que tienen que tener esas personas cuando vienen a España. Pero lejos de el vicepresidente del gobierno, está muy lejos de ser una persona responsable y de tomarse esto en serio.
¿Tiene que ver estas declaraciones con la visita que en un principio se iba a establecer por parte del gobierno de España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también Pablo Iglesias, insisto, el próximo 17 de diciembre a Rabat? Al final parece que se cayó Pablo Iglesias, y lo que se dice por ahí, la verdad es que hemos escuchado diferentes manifestaciones, ¿no? Y una de ellas es la de la ministra de Exteriores, González Laya, asegurando que en un principio no tiene competencias, o que quizás a lo mejor mejor por el tamaño de la delegación no cabe Pablo Iglesias. ¿Realmente nos podemos creer estas declaraciones o es que no se fían los socios de gobierno?
Pues mira, a mí me gustaría creer que no se fían, porque no deben fiarse, no deben fiarse de un vicepresidente que pide la autodeterminación para Cataluña, que la pide para el País Vasco, que quiere acabar con nuestra Constitución y está en contra de la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, que el gobierno de España y en este caso el presidente Sánchez en algún momento lo ponga en su sitio, pues no estaría de más. Por lo tanto, si esa es la decisión y la razón para no entorpecer algo tan frágil y tan delicado como es las relaciones entre España y Marruecos, que siempre han sido muy satisfactorias, no puede haber nadie que las perturbe.
Hombre, también hay otro punto importante y es que yo entiendo que se sienten un poquito molestos los marroquíes, sobre todo su rey, ¿no?, en Rabat, porque por regla general la primera visita del presidente del gobierno siempre ha sido a Marruecos. En este caso no fue así. Tuvimos que esperar unos 6 meses para que Pedro Sánchez visitara Marruecos y esto parece ser que ha molestado muchísimo, ¿no?, ahí en Rabat. Le quiero preguntar también sobre otro asunto. Llevamos muchísimo tiempo esperando aquí los test de antígenos, porque al fin y al cabo ya se conoce, estamos en temporada alta y no están viniendo turistas, sobre todo del Reino Unido, porque esos test de antígenos que están pidiendo todos los operadores turísticos aquí en Canarias, en el Reino Unido cuestan incluso por encima del propio precio del pasaje. Incluso nos han dicho, pues algunos compatriotas que tenemos ahí, unos 150 libras aproximadamente, que es una barbaridad, y después también hay problemas para adquirirlos, debido a que en un principio parece que solamente se va a utilizar pues con medios sanitarios, ¿no?, y no para la población en general. Lo que nos dice el gobierno de España es que Europa no deja. ¿Hasta qué punto nos podemos creer o cuál es la posición del Partido Popular en esta realidad, doña Ana?
Mire, desde el Partido Popular estamos pidiendo que para atajar la pandemia es imprescindible que haya test masivos, y más en Canarias, donde se está pidiendo y se depende tantísimo del turismo, que se está pidiendo que se vengan con esos test realizados y se tendría que dar facilidades para poderlos realizar allí. Y además, que me pregunta usted qué podemos fiarnos o hasta dónde podemos fiarnos del gobierno, pues yo le voy a decir con datos en la mano que muy poco, porque es el gobierno de la mentira. Lo hemos visto en numerosas ocasiones, y permítame que le hable de otros temas políticos, pero el presidente Sánchez se caracteriza por haber mentido constantemente. Primero, que no iba a pactar con Bildu nunca, que no dormiría tranquilo si tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno. Nos han mentido con ese comité de expertos que decidía sobre nuestras vidas y sobre la desescalada para salir del confinamiento. Mentira tras mentira, por lo tanto, en este caso también viene al caso el IVA de las mascarillas, que decían que era imposible reducir ese IVA y luego al final se ha visto como sí que era posible. Por lo tanto, me pregunta usted, ¿nos podemos fiar? Pues yo le digo, poco.
Le quiero preguntar también por los pactos de los presupuestos generales del Estado. ¿Esto puede ser para España pan para hoy y hambre para mañana? Es decir, tenemos unos presupuestos, en un principio tenemos unos presupuestos pues bastante positivos, ¿no?, porque llevábamos 2 años con los presupuestos prorrogados del Partido Popular, ¿no?, y habría que actualizarlo. Pero esto puede ser una buena noticia para todos los españoles hoy por el hecho de tener presupuestos, pero después lamentarlo a corto, medio plazo.
Pues mire, son unos presupuestos que, como bien dice usted, son pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y por qué lo digo? Van en la dirección contraria de lo que han hecho todos nuestros socios comunitarios, con la misma pandemia que tenemos nosotros. Unos presupuestos que suben impuestos a las clases medias en el momento de mayor dificultad que tiene nuestro país, con una crisis económica y además la crisis provocada por el COVID-19. Unos presupuestos que, como digo, tienen un incremento en el gasto, pero mucho de ellos un gasto superfluo, es decir, también para aumento en los ministerios. Unos presupuestos que no están hechos con el criterio que se deben hacer, que es para revitalizar la economía, para generar consumo. Generando consumo generamos empleo y además atendiendo a sectores tan afectados como son el sector turístico, la principal fuente de ingresos de nuestro país, y entre ellos, dentro del turismo, la hostelería. Y además de esto, que es la parte económica, son unos presupuestos infames en los que también está la parte institucional, que hay que tener en cuenta que el presidente Sánchez ha pactado con los enemigos de nuestro país, con aquellos precisamente que quieren destruirla. Sánchez nos propone unos presupuestos para reconstruir España con aquellos que quieren romperla, como son Bildu, Batasuna, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, que solamente buscan sus intereses, los intereses de sus propias comunidades, nunca jamás los intereses de todo un país.
Y ya para acabar, hemos tenido unas elecciones en Venezuela. Venezuela, todos sabemos que tiene el 98% de su población, 98, en riesgo de exclusión, ¿no? Exclusión social, extrema exclusión social. En esos comicios solamente participó un 30%, de ese 30% el 26% le dio la confianza al oficialismo. Pero estamos viendo algunas manifestaciones que, por lo menos aquí, que sabe usted que tenemos muchísimo contacto con Venezuela, no gustan, ¿no? Y quería saber cuál es la posición del Partido Popular con esas declaraciones del que fue presidente del Gobierno de España, el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que sí legitima ese 30% de población que ha votado y que considera que hay cierto impacto mediático negativo en todo lo que tiene que ver con Maduro y Venezuela, doña Ana.
Pues mire, ¿qué le voy a decir? Me parecen unas declaraciones como mínimo inmorales, que dan vergüenza como española, porque ver a un presidente del gobierno que ha ido allí con el fin de, bueno, pues de controlar el proceso electoral y precisamente se pone del lado de un dictador, es absolutamente reprochable. Y es más, él ha visto en primera persona que esas elecciones han sido una farsa, y lo que nosotros pedimos para Venezuela es que haya una auténtica democracia en un país tan rico y en el que la población tanto está sufriendo la tiranía de Maduro. Pedimos que el señor Rodríguez Zapatero deje, bueno, pues deje de favorecer al dictador y se ponga del lado de la justicia, del lado de la democracia y del lado de la mayoría de los venezolanos que no quieren a Maduro como presidente.
Ana Beltrán, vicesecretaria nacional del Partido Popular, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de COPE. Ha sido un placer. Que pase un buen día, doña Ana.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Feliz Navidad.
Ya está en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficies con tecnología Active Pure creada por la NASA que elimina virus, hongos, bacterias, alérgenos y patógenos sin generar ozono, creando un ambiente totalmente seguro para tu familia, clientes o empleados. Llame al 828-04-8110 para más información.
Llega el 11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo hasta el 30 de enero.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Once 11:40, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
Los transportistas canarios van a adelantar el pago de las nóminas al día 22 de diciembre. Suelen abonar el día 1 a unos 5.000 trabajadores de las islas con el fin de ayudar a adelantar las compras navideñas y reducir las aglomeraciones en los centros comerciales. Además, el Ministerio del Interior no organiza ni gestiona traslados de inmigrantes desde Canarias a la península, sino que solo autoriza reubicaciones puntuales de personas solicitantes de asilo o pertenecientes a colectivos vulnerables como menores. Y un último apunte, la policía local de Arrecife ha denunciado 9 locales por cometer infracciones graves y no cumplir con la hora del cierre establecido dentro de las medidas para prevenir los contagios de coronavirus.
Se instala un campamento para acoger a unos 25 inmigrantes extranjeros no acompañados, los llamados MENA, en una finca ubicada en el barrio de Lomo Los Azules. Eso está en San Bartolomé de Tirajana. Este espacio era un centro de hípica. Esto ha sido decretado por la Consejería de Derecho Social, está al frente, como saben, Noemí Santana, y parece que no ha gustado mucho a los vecinos, y por ello queremos saludar a esta hora de la mañana al representante vecinal, Asociación Vecinal del Lomo Los Azules, y lo tenemos ya en línea, Antonio Ojeda. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué están ustedes preocupados o algo soliviantados con esta decisión?
Estamos preocupados por que este tipo de campamentos o de albergues con migrantes pues siempre conlleva una serie de problemas y de inseguridad para los vecinos que vivimos cerca de estos campamentos.
Uh-huh. ¿Hay cierto clima de inseguridad ahí, Antonio?
Los vecinos estamos bastante preocupados, y están bastante molestos porque, claro, por la experiencia que estos campamentos de migrantes o albergues, la experiencia nos dice de que, pues, que esto siempre nos traslada una serie de problemas de inseguridad hacia los vecinos, ya que por la experiencia que se ha vivido en otros lugares, pues siempre ha habido conflictos, alteraciones, robos, y claro, esa preocupación tiene a los vecinos un poco que no duermen, incluso durante estos días no han podido descansar.
Antonio, ¿qué es lo que te dicen los vecinos? Porque supongo que eso debe ser la comidilla ahí del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que te comentan a ti?
Hombre, los vecinos me están comentando incluso de hacer un escrito, coger firmas y trasladarlos a las autoridades competentes para que retiren este centro de este campamento de aquí de la zona. Uh-huh. Ellos están comentando que no están tranquilos, que están nerviosos, no pueden descansar por la noche sabiendo que todas estas personas están aquí al lado de su casa, personas que no conocen y que no saben qué tipo de personas son.
¿Qué ves? Cuando te acercas a ese centro, ¿ves las carpas? No sé si a lo mejor desde un punto elevado se puede ver con mayor claridad. ¿Exactamente qué es lo que hay ahí dentro? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Cómo nos lo puedes trasladar, Antonio?
Aquí lo que se ve es el picadero de los caballos. Ha sido ocupado por unas 14 carpas tipo iglú. Y luego una carpa más enorme, de unos 14 metros de largo. Carpas que son tipo iglú de plástico, que creemos también que no son las condiciones adecuadas para esta persona, porque esto aquí tiene que ser un calor terrible, sobre todo en verano con las altas temperaturas. E incluso nos dijeron que aquí iban a haber unos 25 inmigrantes cuando nos enteramos, porque todo esto ha sido a escondidas de los vecinos. E incluso creo que aprovecharon este fin de semana y estos puentes para montar todo esto en pocos días, aprovechando el puente festivo y el puente este de la Constitución. Y aquí pues estamos viendo ya que hay más de 100 migrantes e incluso están juntos a las cuadras en las que aún hay caballos y no sé cómo pueden convivir junto con los animales, no lo entiendo.
Es decir, un estado de salubridad, por lo menos que lo dejamos en entredicho, ¿no, Antonio?
Sí, yo creo que esto no es un lugar adecuado para estas personas tampoco. por el campamento este improvisado que han montado aquí. No creemos que esto sea lo adecuado para ellos, junto a los animales, y tampoco no sé qué clase de futuro le esperan a estas personas en este lugar. Es que no lo entendemos.
Más de 100 inmigrantes es lo que estiman ustedes que hay ahí, ¿no? Más de 25 seguro.
Sí, más de 25 seguro. Y
más de 50 también, sí, pregunto.
Y más de 50 también, sí.
Unos 100 inmigrantes, más o menos, estiman ustedes que hay ahí. Y,
sí, ahora
y
mismo
esperan,
sí.
¿Y esperan que vengan más, inmigrantes, menores no acompañados?
Por lo que nos han comentado algunas personas afectadas por el... que tenían sus caballos aquí y han tenido que, algunos de ellos, buscarse otro sitio, nos han llegado a decir que por información de que les ha dado la dueña para que se llevaran los caballos, que podrían llegar hasta unos 500. No es la información que nos trasladan ellos.
Pues bueno, 500 es una barbaridad. ¿Hay espacio ahí para 500 personas, para 500 inmigrantes, Antonio?
No, es imposible. Imposible que aquí puedan albergar a 500 personas. Pero bueno, visto lo visto en otros campamentos y en otros lugares, por meter 500 no creo que sea ningún problema.
Uh-huh. ¿Ese picadero estaba funcionando? ¿Estaba activo?
Sí, este picadero estaba funcionando siempre, hasta el último minuto. Ha estado funcionando y lo han dejado de funcionar para montar este campamento aquí.
¿Han visto, ya que parece ser que hay un lugar donde se puede ver lo que ocurre ahí, han visto ustedes algún tipo de altercado en el interior? ¿O a lo mejor también han visto que alguien haya salido, algún menor no acompañado, haya salido, se haya escapado?
En principio estos menores han empezado a llegar todos desde ayer por la tarde y tarde-noche, han empezado a llegar aquí y de momento no, hasta el día de hoy, sí, llevan un día o dos aquí, no hemos visto que estén por ahí por la calle deambulando, pero bueno, será cuestión de tiempo porque va a ser imposible contener a estas personas aquí encerradas las 24 horas durante todos los días.
Ahí los vecinos, me imagino que muchísima preocupación, ¿no?, con todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que han dicho 25 y hay 100, y además hay fuentes que dicen incluso podrían llegar a 500, ¿no? Entiendo que ahí los vecinos, preocupación es lo mínimo, ¿no?, que sienten.
Sí, los vecinos están bastante preocupados, de ello ya están llevando a cabo algunas reuniones a ver qué medidas podemos tomar para evitar que estos migrantes no estén por aquí en la zona y empiecen a deambular por las calles como han hecho en otras ocasiones, y incluso en otras zonas. Mire, ya ahora mismo estoy viendo a uno que salta el muro y se escapa por fuera.
En directo
acaba de saltar uno el muro y acaba de salir del recinto.
Uno, solamente uno por ahora, ¿no?
Sí, uno por ahora,
¿Y, y qué es lo que se ve? ¿Que ha saltado el recinto? ¿Se ve algo en el interior?
Se acaban de escapar dos del recinto y ya se marcharon por la carretera corriendo.
Madre mía, ¿son los dos primeros que se escapan?
Los dos primeros, es lo que le digo, esta gente son imposibles de contenerlos aquí, y ahora, claro, ahora ¿a dónde van? Cuando tengan que comer, ¿de dónde comen? Cuando les haga falta dinero, ¿de dónde lo van a sacar? Nos va a pasar como en otras zonas turísticas, que se están dedicando a pedirle dinero a las personas, y si no, las amenazan, y esto va a ser un problema grave de seguridad aquí para los vecinos.
Oye, ¿hacia dónde se van los dos inmigrantes que acaban de saltar el muro, la valla?
Yo desde aquí los vi que saltaron y cogieron la carretera, y ya no los veo más, porque son fincas y muros por delante, y ya les perdí la... no los tengo visibles.
¿Y hacia dónde pueden ir? ¿Hacia dónde crees tú que pueden ir? ¿La dirección que han tomado hacia dónde es?
Pues la verdad que es imposible que se lo diga, porque estas personas no conocen la zona y...
Sí, pero conociéndola tú, ¿hacia dónde van? ¿Hacia qué dirección van, bajo tu punto de vista y conociendo tú el terreno?
Pues es que pueden marcharse hacia las zonas colindantes y tal, y salir por las laderas hacia abajo, hacia los barrancos, y ya no... me imagino que irán para la zona donde se ve la zona turística desde aquí arriba, donde verán las casas y las urbanizaciones, pues me imagino que se irán hacia abajo donde puedan ver algo.
Uh-huh. ¿Hay movimiento en el interior una vez que han saltado estos dos inmigrantes? ¿Incluso en la puerta de entrada, salida, se ve algo, Antonio?
No, aquí desde la zona ellos están todos masificados en la parte alta, y estos dos han escapado, los que hemos visto que saltó el muro, han escapado por la parte de abajo donde están las cuadras de los caballos. O sea, que ni siquiera se han enterado.
Ni siquiera se han enterado, es decir, que han saltado y nadie se ha enterado. Nosotros porque lo hemos escuchado de tu voz, pero nadie más.
Sí, sí, no, y los vecinos que están aquí conmigo, ahora mismo estamos aquí en la casa de un vecino, desde su azotea, que es donde tenemos visible todo lo que le acabo de describir con respecto a las carpas que están montadas, los contenedores que han montado aquí como servicio, y lo hemos visto desde aquí nosotros.
¿Está muy lejos del pueblo, ese picadero? Te digo por si a lo mejor deciden ir al pueblo.
Pues a un kilómetro, el pueblo estará a un kilómetro.
Está cerquita, ¿no?
Del tablero de Maspalomas, sí. A un kilómetro del tablero de Maspalomas y a unos 2 o 3 kilómetros del faro de Maspalomas y de la zona de Melonera.
Madre mía, Antonio. Pues, Antonio, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por darnos esa última hora, ¿no? Estábamos radiando en vivo y en directo cómo dos inmigrantes se escapaban de ese picadero, ¿no? De ese centro de hípica. Ahora son 100, ya nos decía que se estima que lleguen incluso 500, veremos qué pasa cuando entren 500 ahí, si es que ocurre. Antonio, estaremos en contacto, muchas gracias.
Nada, a ustedes, buen día.
Buenos días, nosotros seguimos, nos quedan 7 minutos, no queremos irnos, terminar la primera parte sin contarles una historia con final feliz. El caso de un desahucio frustrado a una mujer, Ana Hernández, ella tiene 3 niños y además uno de ellos está enfermo. Tiene cáncer. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, parece ser que ese desahucio en un principio se ha frustrado, ¿no? Había una deuda de unos 1.457 euros y en un principio se ha recaudado todo ese dinero. ¿Cuál es tu situación ahora, Ana?
Ahora mi situación, estoy, como le comentaba, en el paro, sin cobrar nada. He intentado moverme por todos los medios para que no poderme ver en la calle con mis hijos. La verdad que en el último momento, cuando yo dije ya no puedo más, vino un ángel caído del cielo, la verdad.
¿Quién es ese ángel?
Carreño, la verdad. Vi ese ángel que me abrió los ojos y me dice, nosotros podemos, vamos a ayudarte. Ha estado en mi casa, ha conocido mi situación, mis niños. La verdad que le tengo mucho aprecio. He estado súper tranquila, ahora mismo estoy súper tranquila de ver que no han parado en ese fin de semana, ¿vale? Festivo, luchando para que yo no pudiera estar en la calle con mis hijos. Y la verdad que es el mayor regalo.
Se ha recaudado el dinero y se supone que con ese dinero ya se frustra por lo menos el primer intento de desahucio, Ana.
Exactamente, por ahora han cogido ese dinero y ahora pues Carlos Carreño se tiene que entrevistar con el abogado de Visocam para que puedan firmar un papel, estar protegido en el sentido de que si paga esa deuda no los echan de la vivienda.
Bueno, lo cual es una grandísima noticia porque por lo menos pues ganamos algo de tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que esto se puede repetir y habrá que ir también con otro discurso a Visocam, teniendo en cuenta la situación en la que estás, ¿no? Con 3 niños y unos además menor y enfermo, ¿no? De un tumor.
No, de leucemia.
De leucemia.
Sí.
Tú hablas de muchos ángeles, uno de ellos es Carlos Carreño, otro es Aristides Rodríguez, que también es un ángel. Aristides, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, este tipo de historias que tienen en principio un final feliz, primer final feliz, la verdad es que nos llenan de esperanza, ¿no? ¿Cómo fue esa recaudación del dinero, Aristides? No tenemos mucho tiempo, pero sí, por lo menos para trasladar a nuestros oyentes cómo fue ese momento.
Vamos a ver, Javier, yo fui el primer sorprendido porque nos cogió en un puente largo. Empezamos el sábado, es verdad, tuvimos la colaboración, como siempre, de Onda Guanche, y la verdad que en 10 y medio teníamos casi el dinero. Luego ya la sorpresa vino cuando Pequeño Valiente llamó y dijo, ellos pensaban que teníamos la mitad y dijo, nosotros ponemos lo que falta, nos faltaba muchísimo menos y bueno, y se cerró en 10 y medio la colecta. Tengo que decir que fueron personas anónimas, sin empresas, porque las empresas íbamos a empezar a llamar hoy miércoles, y fue un auténtico boom de personas diciendo no se puede quedar a la calle una persona con su familia por una deuda tan pequeña, lo único que ahora tendremos que hacer un seguimiento a Ana y que nunca deje de pagar el alquiler bajo ningún concepto, porque está claro que Visocam, que es una empresa pública, no tiene colores y es todo mentira lo que dicen los políticos, de que Ariste, se pare, no se pare, digo, motivo económico, mentira.
Por eso apuntaba, final feliz, pero ojo porque todavía queda bastante recorrido, ¿no? Y al fin y al cabo lo ideal es que una familia, tres niños, uno además con leucemia, enfermo de cáncer, esta familia debe tener unas condiciones privilegiadas para poder vivir en esa vivienda, en esa casa, ¿no? No sé qué tipo de alternativa hay, pero una renta o no renta, mínima, porque al fin y al cabo es una situación bastante extrema, ¿no?
Indudablemente debería haber por lo menos una permisibilidad. Lo que no puede ser es que llegues a un acuerdo, que se produzca una situación como la pandemia, llegues a un acuerdo porque no has podido pagar, llegues a un acuerdo de 50 euros todos los meses, llegue dos meses que no tienes ingreso ninguno, lo paras, pero luego empiezas a pagar y ellos inmediatamente hacen el desahucio, ¿no? Está claro que la administración pública no tiene sentimientos ninguno y da igual que sea un menor con leucemia que un anciano dependiente. Uh-huh. Ahora lo que habrá que hacer es estar pendiente de Ana por si alguna vez tiene algún problema, pues solucionarlo en el primer mes y no esperar al segundo.
Desde luego que sí, lo antes posible. Arístides, como siempre, un placer, muchísimas gracias, te envío un abrazo.
Igualmente, Javier, un saludo, Ana, un beso, mi niña.
Oye, Ana, debe ser muy emocionante, ¿no?, el ver cómo la ciudadanía de alguna manera se motiva para echarte una mano, ¿no?, a ti.
Desde que me dijeron, te lo juro, las lágrimas de mis hijos y mía, ahora mismo estoy emocionada, lo siento, pero es algo bonito, la verdad.
¿Qué mensaje recibía? Se movilizó prácticamente toda la sociedad de Intel. La verdad es que es muy llamativo, porque esto no suele suceder, ¿no? Mira que hemos hablado nosotros de muchos tipos de desahucio, pero este quizás nos ha llegado más, tiene una connotación especial, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que gracias a ello puedo estar en mi casa y celebrar con mis hijos las Navidades, aunque le he pasado muy duro, ¿vale?, en mucho tiempo, y no sé, darle las gracias, la verdad, de corazón a todos que han colaborado, a Pequeño Valiente también de estar ahí, y sobre todo a Carlos Carreño y a Aristides. La verdad que es un corazón que grande.
Bueno, pues sí, son muchas personas las que de alguna manera se han involucrado, ¿no?, en tu caso, y a partir de ahora, Ana, ¿qué pasa? Porque al fin y al cabo lo que no queremos es que esto se vuelva a repetir.
Exactamente. Ahora pues luchar para seguir en orden con el alquiler y es eso, porque buscar trabajo, me he movido, no, con esta situación no he conseguido nada. Uh-huh. Y el paro solo me dura 6 meses, uh-huh. ¿Me entiendes?
Ana, ¿cuánto pagas de alquiler?
200 euros,
claro, para una persona sin recursos, pues 200 euros pues, prácticamente no se puede conseguir, y después hay que comer, que es la prioridad máxima, hay que pagar agua, luz, en definitiva todos los gastos corrientes, pues vamos a ver si se consigue entre todos. Ana, muchísimas gracias por atendernos, te envío un fuerte abrazo, seguiremos a pie juntilla este asunto.
Igualmente, muchas gracias.
Ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE. Llegan las 12 del mediodía. Escucharemos en breve el boletín informativo y después seguimos.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y la última hora nos lleva hasta Bruselas. La Comisión Europea ha avanzado que va a acelerar todos los plazos para poder autorizar en apenas 3 días la comercialización de una vacuna contra el coronavirus. Ya sabes que la fecha estimada era el 29 de diciembre, pero una vez que Reino Unido ha comenzado ya a comercializar y a distribuir la vacuna, la Comisión, el Ejecutivo Comunitario, anuncia que va a acelerar también todos los plazos, de forma que pueda empezar a distribuirse en el conjunto de la Unión Europea a principios de enero. El contratiempo que ha surgido en la vacuna que se está distribuyendo en Reino Unido está siendo ya analizado por el organismo que regula las vacunas en este país, esa reacción adversa que han manifestado 2 sanitarios a los que ayer les inyectaron la primera dosis. Presentan un cuadro alérgico. Y eso ha llevado a las autoridades británicas a advertir a los que tienen alguna alergia importante que no se pongan la vacuna. son dos casos puntuales entre las 5.000 primeras personas que ayer se pusieron la primera dosis de Pfizer. Y hay que recordar que 44.000 voluntarios participaron en el ensayo. Por eso el doctor Pérez Almeida acaba de señalar en Herrera en COPE que no hay razones para la alarma. Este tipo de reacciones, dice el doctor, son habituales en cualquier vacuna.
Efectos secundarios en personas que tenían antecedentes de alergia y antecedentes de alergia importante. Lo que significa esto es que los servicios de detección funcionan bien y funcionan rápido.
Y la noticia, insistimos, está en Bruselas. La Comisión Europea anuncia que acelerará todos los plazos para poder autorizar en apenas 3 días la comercialización de la vacuna contra el coronavirus. Llamamientos a la tranquilidad tras ese contratiempo en la vacuna de Pfizer, que sigue administrándose en Reino Unido mientras se generaliza su distribución en toda Europa. Las cifras en Alemania son muy graves. 590 muertes en las últimas 24 horas. Es una cifra récord en ese país, algo que ha llevado a la canciller Angela Merkel a decir que no es aceptable y ya se plantea endurecer las restricciones con las Navidades a la vuelta de la esquina. En Austria, precisamente, sus casi 9 millones de habitantes se van a poder hacer un test gratuito con la vista puesta en estas fechas de reencuentros. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los tests son para todos y gratuitos. El precio son las colas de hasta 2 y 3 horas, como delante de la mesa del Palacio de Congresos de Viena, al que se acude con cita previa. Hoy tenemos 8.000 personas con cita previa, pero se siguen produciendo registros sobre la marcha. En principio estamos preparados para hacer 20.000 tests al día. Hoy haremos unos 10.000, calculo, pero podemos llegar a 20.000. El resultado llega al móvil en media hora. Además del personal sanitario, colaboran 20.000 voluntarios que cobran entre 10 y 20 euros por hora, y el precio de los test es de 678 millones de euros. El gobierno cree que es más barato que una sola semana de confinamiento después de las celebraciones navideñas.
Sí, el Real Madrid y el Atlético se la juegan en dos auténticas finales, José Luis Corrochano.
Es solo la sexta jornada de la fase de grupos, estamos en diciembre, y los dos se la juegan en la Champions, en Valdebebas, Real Madrid-Borussia Mönchengladbach. Ganarle clasifica al Real Madrid y le vale el empate si el Inter de Milán gana al Shakhtar. Así lo ve Zidane.
No solo yo creo que todos los jugadores, el club, yo creo que estamos acostumbrados a jugar de bajo presión, un partido de cosas de donde tú tienes que, bueno, hacer el máximo, porque esto es el último partido de esta ronda y sabemos los que nos jugamos.
Y a la misma hora, a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid en Austria contra el Salzburgo. Las cuentas son más fáciles, le vale al Atlético el empate para pasar a octavos. Esta es la visión del Cholo.
En Champions hemos tenido posiblemente más dificultades, hemos merecido posiblemente también ganar algún partido más del que no hemos ganado, pero este fútbol, como bien decía hace un rato, es una eliminatoria más que un partido, donde habrá que llevar el partido para donde creemos que podemos hacerlo bien.
Recuerden también que a las 7:05 se reanuda el Paris Saint-Germain. Basak Şehir, suspendido ayer en el minuto 13 por la acusación de los jugadores de trato racista del cuarto árbitro. Ha habido cambio de árbitros y el partido se va a jugar con la clasificación de primero o segundo pendiente para el Paris Saint-Germain. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contéis la respuesta que ha dado la diócesis de Albacete a quienes se preguntan qué hace para ayudar a los numerosos trabajadores temporeros que hay en esta capital manchega.
Era una pregunta insistente en las redes sociales, así que ha respondido cumplidamente el Secretariado de Migraciones de esta diócesis. Caritas realiza la acogida de los temporeros, les atiende en el ropero y a través del Banco de Alimentos, y les ofrece diversos procesos formativos y laborales. También destaca la labor del Cotolengo, que distribuye comida en sus propias instalaciones y en los asentamientos de temporeros. La de la Comisión Justicia y Paz, que gestiona una lavandería solidaria, y los pisos de acogida e inserción de la obra social Margarita Naseau, de las Hijas de la Caridad. Además, algunos sacerdotes dedican especial atención a este colectivo y son muchas las personas que, movidas por su fe, participan en distintas acciones ciudadanas para mejorar la vida de los migrantes en la ciudad. Información de la diócesis de Albacete que vamos a ampliar al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Restaurante La Palmera Sur, Hotel Marina Gran Canaria, Tirma, El Corte Inglés, Coca-Cola, Buen Día Corralejo No Hotel, Energy, LPA Alimentación, Grupo Ceros, Gloria Thalasso and Hotels, Panasonic, Emisela y Restaurante Il Duomo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hoy el Ministerio del Interior ha asegurado en un comunicado que no organiza ni gestiona traslados de inmigrantes desde Canarias a la península, sino que solo autoriza reubicaciones puntuales de personas solicitantes de asilo o pertenecientes a colectivos vulnerables como menores. El Sindicato Unificado de la Policía ha pedido una reunión con el ministro José Luis Escrivá ante el temor al efecto llamada. Antonio Herrero.
El Sindicato Unificado de Policía, SUP, ha pedido este miércoles reunirse de forma urgente con el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, por el efecto llamada que puede provocar, dicen, el traslado de inmigrantes desde Canarias a diferentes puntos de la península, el último de ellos a Granada, con los riesgos sanitarios derivados del COVID. También reclaman una vez más al Ministerio del Interior que establezca un protocolo único para evitar contagios entre los agentes. En las cartas enviadas a los titulares de ambas carteras, el SUP lamenta la opacidad de la información que ofrece el gobierno sobre estos traslados en vuelos comerciales, provocando, dicen, no solo una abierta contradicción con la política mantenida en esta materia basada en la negativa a estimular este tipo de desplazamientos, sino un potencial daño en la lucha contra las organizaciones ilegales. El sindicato se refiere así al traslado de 200 personas a Granada, así como otros realizados a Sevilla y Málaga, reclamando que se especifique el número de migrantes que han embarcado en ellos desde Canarias.
Carlos Morales es el portavoz del SUP.
Reclamamos una reunión con carácter de urgencia con el ministro Escrivá, instándole en todo momento que evite las redes sociales como medio de comunicación.
Y un último apunte, el Patronato de Turismo de Gran Canaria ha lanzado una nueva campaña de promoción dirigida al mercado británico para atraer al turista del Reino Unido en la temporada de invierno y después de que el país haya decretado el fin del confinamiento.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Tiempo de análisis. La tertulia Millennials. La visión que tienen los más jóvenes de la actualidad con José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy ya tarde, ya han pasado las 12.
Sí, las 12 y 11 minutillos. Y con Carlos Carrión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, Javier. Hacía tiempo que no venía por aquí. Encantado de estar de nuevo en la tertulia.
Bueno, la verdad, Carlos, también. ¿Cuánto tiempo?
Pues sí.
Bueno, Carlos, José Eduardo, pues parece que ya tenemos a la primera mujer vacunada conocida, porque todos sabemos que Rusia parece ser que hace unas semanas pues ya estaba inoculando, ¿verdad?, el remedio del coronavirus, pero por lo menos la primera mujer conocida es británica, tiene 90 años y ella dice: si yo he podido a mis 90 años, tú también. Se llama Margaret Keenan. Y bueno, pues hay mucha tela que cortar aquí. Sobre todo porque yo creo que el Reino Unido se ha adelantado una vez más, ¿verdad?, a Europa, y menos mal que todavía pertenece a la Unión Europea, porque esto llega a pasar el año que viene y se quedan colgados. Recuerden ustedes que había muchas voces, lo decía yo en la introducción, muchas voces en 2007, 2008, sobre todo Podemos, ¿no?, el que decía que España tiene que salir de la Unión Europea. Usted lo que hubiese sido, ¿no?, para España. Pero por lo menos nos quedamos con la buena noticia. Y es que ya se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero ya se está inoculando ya el remedio contra la enfermedad, ¿no? Y esto, quieran que no, pues bastante importante. José Eduardo.
Bueno, yo creo que es importante resaltar que no es que haya sido la primera vacunada, sino ha sido la primera vacunada fuera del ensayo clínico. Es decir, recordemos que en fase 3 se inocula el virus de forma controlada a personas sanas y luego la vacuna para ver el resultado. En este sentido, ya la vacuna ha sido testada por X personas. Ahora mismo pues no tengo el dato delante. Y tras esos positivos resultados, concretamente un 95% de efectividad, ahora se ha procedido a, fuera de ensayo, ya en la comercialización de la vacuna, a vacunar, y la primera persona ha sido esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a estar ahora, parece que ahora la gente va a estar atenta a ver si esta señora se va a estar bien, va a estar mal. En plan, bueno, es que ya ese paso de control de los efectos de la vacuna ya se ha producido con la fase 3. Es una buena noticia, sin duda, antes de acabar el año que ya por fin se pueda estar suministrando la vacuna. Y a expensas de cómo será aquí en España. Supuestamente tenemos vacuna, tenemos vacuna para dos Españas, porque por lo visto se ha comprado en demasía. Esperemos que sea suficiente, bueno, o eso parece, ¿no?, con la cantidad que se ha comprado, y que el plan de vacunación no se demore, y que en enero realmente es cuando empiece a suministrarse la vacuna.
Carlos.
Sí, efectivamente, la imagen de la vacuna puesta en una señora de 90 años es súper potente, sobre todo a nivel de marketing, y súper necesaria en el sentido de el mensaje que da ella. Al final es un mensaje de póngansela a todos. Estamos viviendo una época en la que parece que los bulos y las fake news corren como la pólvora, y hay un sector de la población que considera que las vacunas pues les implantan el 5G, el control, y que va a generar más efectos secundarios que la propia inmunidad que te da. Entonces, que esto suceda y que se empiece a normalizar y que empiece a haber gente que se vacune, pues es una llamada de atención a navegantes de: mira, no pasa nada, es por el bien de todos, todos tenemos que vacunarnos y todos tenemos que hacerlo de forma voluntaria.
Oye, entonces, pues, chicos, ¿hasta dónde podemos llegar? Que hay gente que se puede creer que en una vacuna te implantan un micro nanochip con 5G para tenerte controlado. También hay gente que se cree que la Tierra es plana, ¿no?
Sí, las teorías de la conspiración últimamente corren con una facilidad por eso. Precisamente para normalizar ese tipo de cosas, que cada vez que se vacuna alguien pues sea casi noticia, aunque sea la primera vez que se haga, pues es bueno, pero es que no va a pasar nada, la sociedad tiene que ser consciente de que no va a pasar nada, que tenemos que tirar adelante y que la mejor manera de salir de esta, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, es dar cierta seguridad a los mercados, y eso se consigue a través de la vacunación y la seguridad social, no en el sentido de la institución, sino la seguridad que tenga la sociedad en que efectivamente están inmunizadas y por tanto pueden volver a la calle con total tranquilidad, los comercios y por suerte, y con suerte, mejor dicho, a lo mejor dentro de un año, año y medio, ya estamos sin mascarillas y pudiéndonos dar abrazos en los ataderos.
Sí, ojalá sea así, y no sé cómo lo ven ustedes, pero parece que no es casual, ¿no? Que sea una mujer de 90 años, ¿verdad? Que sea ya una anciana que se inocule el antídoto. Como
hombre,
no sé,
según si las recomendaciones, los planes de vacunación que han elaborado otros países, se supone que el colectivo más afectado exactamente deben ser los primeros. En este sentido, estamos hablando de sanitarios y personas de avanzada edad. Entonces, no es casualidad en este sentido. Son las personas que con mayor dificultad pueden afrontar el virus en caso de ser infectados, de que en este sentido yo lo veo normal.
A la hora de decidir quién es la primera persona, evidentemente, no sé si habrá un cribado, ahora que está muy de moda esta palabra, o habrá una selección de saber quién y no, ¿no? Y en este caso, pues, habrán sabido perfectamente qué condiciones debe reunir esa persona, mayor, de 90 años, como no sé yo, y esto es a lo que vengo yo con la primera intervención, si también es casualidad o no el nombre de la segunda persona que se va a inocular el antídoto, que no sé si lo saben ustedes, pero van a dar una sonrisa. Se llama William Shakespeare.
Qué poético.
Así, una broma.
Curioso.
Cuánto eso de ser o no ser, ¿no? Tras la vacuna. Sí. La importancia de la vacuna, ser o no ser.
Bueno, hay que decir que el apellido Shakespeare es un apellido muy habitual en Inglaterra, ¿eh? Así que tampoco...
Pero
si
conjugue que sea la segunda, la verdad que es curioso cuanto menos.
Claro, desde luego que sí. Bueno, pues ustedes que... Dime, José Eduardo.
Yo creo que ahora se abre otro nuevo debate, ¿no? Y es la localización e identificación de las personas que han sido vacunadas. Y esto sí abre a lo mejor un debate ético hasta cierto punto.
De hecho, en Inglaterra están dándole una cartilla a las personas vacunadas.
Efectivamente.
Eso puede generar desigualdades incluso a la hora de la búsqueda de empleo.
Claro, es curioso el debate ético que se abre al respecto. Ya en su día aquí se habló, y yo lo he nombrado un montón de veces, creo que la vez que hemos hablado sobre el COVID lo he nombrado en tu programa, Javier, y el famoso pasaporte sanitario digital, que básicamente es la transposición a nivel nacional de una identificación que en la que se constate que estás libre de la enfermedad. Pues en lo del pasaporte sanitario digital se hacía referencia a una PCR y aquí a la vacunación. Tiene su sentido práctico, pero evidentemente, como bien apunta Carlos, esto puede suponer algún tipo de diferencia a la hora de acceder al mercado nuevamente laboral. Y más en la situación en la que nos vamos a encontrar en enero, febrero o marzo, con una tasa de desempleo más alta que la que tenemos actualmente, si tenemos en cuenta que muchos de los ERTE que se han formulado terminarán en despidos efectivos. Así que va a ser complejo, porque si las hay personas que libremente deciden no vacunarse, van a estar en una desventaja en el acceso al mercado laboral respecto a otras que sí están vacunadas.
Pero mira, eso más o menos está pasando ahora, no a ese nivel, en aquellas personas que han pasado el COVID-19 y que se informa que han pasado el coronavirus. Parece que se está estigmatizando a este grupo de la sociedad una vez que lo han pasado, y sobre todo debido a esa información que hay o ese, no sé, ignorancia más que desinformación, porque sobre el COVID hay demasiada información, pero también es cierto que hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque es un virus nuevo y no sabemos exactamente, sabemos muy poquito de él, que hay muchas voces, muchas personas que han sido afectadas por coronavirus que están viendo ciertamente estigmatizadas porque creen que pueden contagiar a los demás, ¿eh? Que eso también está ocurriendo ahora.
Pues yo se lo desconocía, la verdad. Sí, Carlos, dime.
En cierta medida pasa, es verdad que cuando yo tengo varios amigos que han pasado el coronavirus y parece que a la gente mayor o que tenga más dificultad cuando se integran casi que les cuesta estar cerca, o un cuidado lo vayas a tener, cuidado me lo pegues. Y es todo lo contrario, tienen menos posibilidades de pegártela porque probablemente ya estén inmunizados y ya tengan anticuerpos. Y en caso de un segundo contagio, ellos no sean contagiados. Pero bueno, incluso al principio de la pandemia se llegó a plantear la situación justo contraria, que para entrar a determinados puestos de trabajo, si habías pasado el coronavirus, tenías más posibilidades de entrar porque sabían que tenías muchas menos probabilidades de contraerlo una segunda vez. Y por tanto, no ibas a tener bajas laborales y ibas a dar menos problemas en la empresa, y se llegó a pedir empleados que lo hubiesen pasado.
La verdad es que esto de excluir a aquellas personas que no se han vacunado suena un poquito a capítulo de Black Mirror, ¿eh? De todo hay que decir.
Total, total. Pero bueno, es que 2020 es una temporada entera de Black Mirror.
Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos a hablar de otro asunto que
no, me gustaría señalar una cosa, Javier.
Sí, José.
Y es que justamente una noticia que ha pasado desapercibido y es a consecuencia de la vacuna del COVID, y es que una vacuna contra el VIH ha llegado a la última fase de ensayos por primera vez en más de 10 años y gracias a un mecanismo que la farmacéutica Janssen ha utilizado en su inmunización para la COVID. Es decir, la investigación para la vacuna de la COVID ha adelantado en 10 años la investigación de la vacuna contra el VIH y ahora vamos a tener una vacuna en última fase de VIH cuyas pruebas se iniciarán justamente dentro de poquito y durarán 24 meses. Yo creo que eso también es relevante ponerlo de manifiesto.
Desde luego que sí, ni mal que por bien no venga. Vamos a hablar de un asunto que ha pasado aquí en directo. Estábamos hablando con Antonio Ojeda. Antonio Ojeda es el presidente de una asociación de vecinos de Lomos Los Azules en San Bartolomé de Tirajana. Estábamos hablando acerca de esos, en principio, 25 inmigrantes menores no acompañados, los llamados MENAs, que están ubicados en un centro de hípica, ¿no?, en un picadero. Él nos decía que no hay 25, que hay más, desde la azotea de un vecino se puede ver perfectamente. Nos decía que hay unos 100 y que ya se empieza a escuchar que quizás lleguen 500 personas. Lo que pasó en antena, escuchen compañeros, chicos, a ver si podemos escuchar el corte, fue esto.
Sí, los vecinos están bastante preocupados, de ellos ya están llevando a cabo algunas reuniones a ver qué medidas podemos tomar para evitar que estos migrantes no estén por aquí en la zona y empiecen a deambular por las calles como han hecho en otras ocasiones, incluso en otras zonas. Mire, ya ahora mismo estoy viendo uno que salta el muro y se escapa por fuera. En directo acaba de saltar uno el muro y acaba de salir del recinto.
Uno, solamente uno por ahora, ¿no?
Sí,
ha saltado el recinto, se ve algo en el interior.
Se acaban de escapar dos del recinto y ya se marcharon por la carretera corriendo.
Sí, ojo a esto, ¿eh? En directo nos acaba de decir, o nos dijo hace unos minutos, que se escaparon ya dos y hay 100. Si llegan 500 o no, bueno, en un futuro se pueden escapar cualquier momento. Y después nosotros le seguíamos preguntando sobre ese tema y nos decía que nadie se había dado cuenta. Estuvimos como 5 o 7 minutos hablando con él después de lo que había sucedido y nos decía que no había movimiento, que nadie se había dado cuenta, que no había salido ni entrado nada, nadie de las puertas principales. Es decir, que se están escapando, sí. Y esta es la prueba palpable de que está ocurriendo. Ojo a eso.
Pero vamos a ver, y no es la única prueba palpable. Creo que fue el viernes, si mal no recuerdo, 6 chicos fueron pues interceptados en la autovía, en una autovía, ahora mismo no recuerdo dónde, caminando por autovía, ¿no?, poniendo en riesgo su propia vida y la de los vehículos que estaban circulando. Una cosa que no trascendió era que precisamente esas 6 personas eran menores de edad, extranjeros en situación irregular, no acompañados, cuyo tutor es el gobierno de Canarias.
Sí.
Que no olvidemos esto, como estamos hablando de MENA, estamos hablando que los tutores de los MENA es el gobierno de Canarias. La responsabilidad de su seguridad es del gobierno de Canarias. Y es la que tiene que responder respecto a cualquier cosa que sucede del muro para afuera, como quien dice.
Así es. La responsabilidad, como bien dice Eduardo, es del gobierno de Canarias. La directora general es Irache. Que la verdad que nosotros tuvimos un problema similar en Santa Brígida, en Santa Brígida hay un centro de menores de edad no acompañados en unas antiguas instalaciones deportivas, y tuve comunicación con ella y también tuve comunicación con la asociación que se encarga de su tutorización, porque al final está externalizada una ONG, igual que todo, están externalizadas a ONG. A mí me consta que desde el gobierno de Canarias intenta que las ONG tengan los mejores recursos posibles y tengan a los niños en la mejor situación posible. Y que revierta también en un beneficio hacia el municipio. De hecho, en el periodo de contratación de ese tipo de instalaciones está que todo aquello que se consuma dentro de la instalación sea del propio municipio. Es decir, por ejemplo, si estuviesen en la aldea, los productos que consumen tienen que ser de supermercados de la aldea y la contratación de personas para trabajar en esos centros también es preferiblemente tienen que ser del municipio donde se va a instalar la instalación. Sí. Entonces, se está intentando que esto tenga también una repercusión social positiva para que la integración sea aún mayor. Es cierto que habrá casos y casos y habrá menas que que intenten escaparse, es algo que entra dentro de lo normal, pero evidentemente habrá que estar al tanto para que esas situaciones no se den. Sobre tampoco todo, creo que el gobierno de Canarias esté poniéndole sillas para ayudarles a escaparse, o sea,
no para nada, bueno, pero lo que sí es claro y manifiesto es que se está desbordando la situación.
Sí, sí,
ver, vivimos una situación ya de por sí desbordada, principalmente por la inacción del Ministerio del Interior, evidentemente, después de lo de Arguineguín, la vergüenza de Arguineguín. Y la situación simplemente ahora se ha ocultado o se ha dejado de informar, pero el problema lo seguimos teniendo. Y siguen llegando pateras a nuestras islas. Tenemos aquí pues una cantidad elevada de personas indocumentadas cuya gestión todavía no se sabe muy bien en qué paso están, qué van a suceder con ellos. Hay mucha, y la ciudadanía se pregunta, y no hay nada peor que una situación como esta, que desgraciadamente muchos sentimientos xenófobos florecen y vienen partidos de cierta índole y ciertos movimientos pues a meter fuego, como quien dice. No hay nada peor en una situación como esta, la desinformación. Y hay que tener a la ciudadanía informada y explicarle en qué momento nos encontramos.
Ahí donde quería llevar yo, porque si no se hace una buena gestión por parte de las autoridades, en este caso gobierno de Canarias, que por cierto, ya hay unos 2.200 niños y niñas bajo la tutela de la comunidad autónoma, mucho mayor que en la crisis de 2006, que no llegó a 2.000, más o menos. Si no se hace una buena gestión desde el gobierno central, todo esto lleva al miedo.
Claro.
La gente, la población tiene miedo. Y ya sabe lo que nos lleva el miedo, ¿no? Bueno, como
decía. Sí, la xenofobia, evidentemente.
El sufrimiento, y sobre todo lleva, en algo ya más serio, a estos brotes xenófobos. Y
ven
a saltar la valla y deambular, vete tú a saber por ahí, como decía también Antonio, sin recursos de ningún tipo, sin posibilidad de ningún tipo, a ver cómo comen esta gente también. Pues esto puede llevar también a brotes racistas, ¿no? Y no queremos, nadie quiere brotes racistas, pero hay que atajar el tema de raíz desde el principio, buena gestión.
Efectivamente.
Sí, no, evidentemente partimos de la base que es un drama humanitario, que con la situación de coronavirus en sus países de origen, pues efectivamente ellos no tienen ERTE, ellos desde que se para la actividad económica van al parque y dejan de comer, y por tanto se lanzan al mar. Eso es así. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello, y con el drama humanitario existente y teniéndolo muy claro en la cabeza, que al final no deja de ser un drama humanitario, poner todas las soluciones y toda la colaboración administrativa interadministraciones que se pueda tener para que la situación pues se solucione lo antes posible y darle una salida digna y unos recursos dignos a las personas que llegan a Canarias, y ya no solo en Canarias, sino en otros lugares de España, como lleva pidiendo el gobierno de Canarias desde el comienzo de esta crisis.
Es que si no hay una colaboración interadministrativa entre dos instituciones con el mismo color político, yo no sé entonces de qué manera puede haber una colaboración interadministrativa.
Al final, ahora.
Y lo peor de todo es que todavía no se han depurado responsabilidades, porque lo de Arguineguín, que es una vergüenza internacional. Yo sigo viendo al señor Grande Marlaska siendo ministro como si nada, y con él no va la cosa, y es una vergüenza.
Bueno, pues chicos, tengo otro corte por aquí muy brevemente que quería compartir con ustedes sobre los test de antígenos. Esta mañana hablábamos con Casimiro Curbelo y nos decía lo siguiente, escuchen.
Cuando no hay una posibilidad de entendimiento, de escuchar y de comprender, pues bueno, pues utilizaremos las herramientas que nos otorga la propia ley a la autoridad sanitaria canaria. Y yo creo que si el primer camino no se resuelve de aquí a mañana, yo estoy completamente seguro, igual me equivoco, pero estoy completamente seguro que habrá decreto mañana.
A ver, se le dice Casimiro Curbelo, seguramente habrá decreto mañana. Muy brevemente, un pequeño apunte, José Eduardo, sobre este tema.
Poco añadir, bastante razón tiene, hay que estar a lo que marquen las autoridades sanitarias en este aspecto, y a expensas de que se pueda suministrar cualquier tipo de detección del virus, ya sea por PCR o antígenos, a la ciudadanía en la mayor cantidad posible, para intentar uno autocontrolarse en el caso de que sea una gestión autómata, o un control por parte de las instituciones sanitarias de cara a que no se siga propagando y hacer unos cribados mayores.
Carlos.
Sí, al final hay que regular la situación, veremos en qué queda y esperemos a ver si sale un decreto en estos días. Tampoco creo que haya mucho más que añadir.
Bueno, pues en la próxima tertulia hablaremos de si los test de antígenos es un buen remedio o no, porque hay voces que dicen que no, otros que dicen que sí.
Sí, dicen que no tiene el mismo porcentaje de fiabilidad.
Sí. Era bueno cuando no había PCR, ahora que hay PCR no es bueno. Igual que la mascarilla, no era necesaria cuando no había, ahora que hay es necesaria.
Pues, sí, pero de repente sí es bueno para la entrada de turistas, habida cuenta de la situación en la que está, la posibilidad de conseguir un test de antígeno y el precio al que está, por encima del pasaje. Nos decían
es que, no, a ver, un test de antígeno son 20 euros, una PCR son 120 y pico. Uh-huh. Es mucho más barato.
Aquí, aquí, en el Reino Unido, muchísimo más caro porque además hay déficit. Y porque
no, pero eso es curioso, se supone que tienen que venir con una PCR realizada, se supone. Y si no vienen con la PCR realizada, se tienen que hacer una aquí. Y eso puede conllevar incluso una sanción al turista que viene. Pero la realidad es que cuando viene sin PCR realizada, le hacen una prueba de antígeno, no de PCR, y le dejan pasar y sin sanción.
Bien, esa es la realidad. Hay cobertura jurídica por ahora, es decir, no tenemos un decreto, se le puede aplicar una sanción que no es poquito dinero, entre 300 y 600 euros. Entonces, quieras que no, también es una manera de
seguridad jurídica.
Claro, inseguridad jurídica, manera de excluir a posibles viajeros, ¿no? Que si saben que se pueden hacer un test de antígeno, que lo pueden conseguir en cualquier lugar, pues mira, y cada vez es mucho más barato, pues mira, no hay problema. Bueno, hay mucha tela que cortar sobre esto, pero será en otra ocasión que nos tenemos que ir. José Eduardo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Carlos, hasta la próxima, un abrazo, a cuidarse.
Venga, chao.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
José, 34 minutos, tiempo para actualizar la información en forma breve. Adelante, Ainhoa, Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado que la Comisión Europea renueve su estrategia en favor de las regiones ultraperiféricas, del mismo modo que lo ha hecho en otros ámbitos por la vulnerabilidad y las limitaciones de estos territorios agravados por los efectos de la pandemia del coronavirus. Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que el muelle de Arguineguín no estaba preparado para recibir a tantas personas. Y un último apunte, cerca de 395 migrantes han arribado en 13 pateras en las Islas Canarias desde el sábado 5 de diciembre, el día en el que se registró la llegada de más de la mitad de estas personas, y hasta este martes 8 de diciembre.
Muchísimas gracias, Ainhoa. No te vayas muy lejos porque nos vamos, como cada día, con nuestra recomendación saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de los beneficios del clavo. Entre otros, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, combate la indigestión y alivia la diarrea. También previene la coagulación sanguínea y estimula una buena circulación. Su eugenol ayuda a tener una buena salud cardiovascular, también combate las náuseas y los mareos, funciona como un analgésico natural, reduce los dolores de muela. También sus flavonoides ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, es bueno para tratar enfermedades respiratorias, funciona como un expectorante que ayuda a expulsar flemas, ayuda a tratar la irritación de la garganta y si se usa como aceite esencial, ayuda también a relajarse.
12:35, a esta hora queremos saludar, vamos a hablar del Teatro Cuyás y la nueva programación, y para ello vamos a saludar a su director de programación, el programador, como le gusta a él que le denominen, él se autodenomina programador del Teatro Cuyás, también de la Sala Insular de Teatro, Gonzalo Ubani. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Tenemos ya nuestra vacuna particular, ¿verdad? Para la COVID-19, que es la cultura. Sí. Se ha presentado ya la nueva programación, cuéntanos un poquito.
Sí, pues ahí estamos. Hemos presentado desde la segunda semana de enero hasta el 1 de mayo los espectáculos que nos permite la coyuntura actual, incluida la económica, puesto que tenemos un aforo muy reducido. Y entonces, presentamos hasta el 1 de mayo, sábado. Presentamos 13 espectáculos, 11 de teatro y 2 de danza.
Bueno, cuéntanos un poquito, tenemos tiempo para todo, ojalá, pero cuéntanos un poco lo más relevante.
Pues, a ver, lo más relevante es que esto, lo he comentado ya en varios medios, que esto es una especie de resultado de aluvión de varias cuestiones, de espectáculos que se suspendieron durante el primer golpe de la pandemia, que ahora los hemos reubicado, otros espectáculos que se han estrenado con anterioridad, puesto que se remodelaron también todos los calendarios, es decir, varias cosas que han hecho que estos 13 espectáculos estén ahora todos juntos, aunque en algún momento del año 2021 e inicios del 22 habrían estado todos. Pero el resultado es que, pues mira, vamos a decirlo, gracias a la pandemia nos encontramos con una programación tremenda, descomunal, de altísimo nivel. No es que otras programaciones del teatro hayan estado por debajo de esto, pero ha resultado una conjunción de espectáculos de altísimo nivel, además que reúnen las características que todo programador sueña, que es que sean grandes textos dirigidos e interpretados por los mejores algo más, que eso también es lo que nos ayuda a vender entradas.
Gonzalo, lo que me estás diciendo, posiblemente es de la mejor programación de la historia del Teatro Cuyás, ¿no?
Pues si no es la mejor, por ahí anda, sí, porque nos dedicamos al teatro, que es a lo que nos dedicamos, también a la danza, con dos espectáculos puramente canarios, también hay que decirlo, que es muy importante, y 11 espectáculos teatrales de primerísima fila.
Bueno, vamos a hablar de los más importantes. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a tener sobre las tablas del Teatro Cuyás? Y bueno, y prácticamente todos conocemos la calidad de los espectáculos, sobre todo a tenor de sus actores y actrices. Insisto, calidad de los espectáculos del Teatro Cuyás.
Pues empezaremos
sobre el Teatro Cuyás, ese escenario.
Empezaremos con Los hijos, de Lucy Kirkwood, que es un espectáculo que ya teníamos en North, y que está protagonizado pues por Susi Sánchez, por el señor Climent, magnífico actor, y originalmente estaba protagonizado por Adriana Ozores, pero Adriana ha tenido, bueno, como podrás comprender, el terremoto de calendarios de todos los actores y actrices importantes ha sido tremendo. Y entonces así sucedió, pero nada más y nada menos que por Elena Irureta, que ahora mismo es una de las actrices más famosas de este país porque es una de las coprotagonistas de la serie Patria. Entonces, mira, echaremos mucho de menos a Adriana porque es una actriz maravillosa, de las mejores, pero una sustitución también a su nivel. Luego tenemos El viejo amigo Cicerón y El rey Lear, que son dos espectáculos que también han sido zarandeados por la COVID y que los hemos reubicado. Tendremos Principiantes, de Raymond Carver, dirigido por Andrés Lima y adaptada por Andrés Lima, con Javier Gutiérrez. Y Vicky Luengo, que también es otra mujer que ahora mismo está muy de moda porque es la protagonista femenina de Antidisturbios. Es decir, uh-huh, que reúnen no solamente cualidades literarias y teatrales, que son nosotros realmente, además están defendidas por actores que ahora mismo, la televisión y particularmente por las series, pues están en la palestra. Entonces, eso también ayuda a vender entradas, como no, negarlo sería absurdo. Y vamos, que se ha convertido en un menú verdaderamente magnífico.
Pues la verdad es que sí. ¿Algún estreno nacional?
No.
Hemos tenido varios aquí en el Cuyás.
Sí, ya tuvimos los Asquerosos, que bueno, que ya bastante estreno es y bastante nivelazo es. Sí. Pero claro, nosotros no tenemos una capacidad como para estar estrenando cada dos meses, ya nos gustaría. Sí. Pero bueno, siempre que pueda, que se pueda y que sea un espectáculo de un tamaño asumible, como era el caso de los actores de los asquerosos, pues lo volvemos a intentar, ¿cómo no?
Pues gente como José María Pou, Pepón Nieto, Toni Acosta, Daniel Grau, Daniel Abreu, Pepe Villuela también, Javier Gutiérrez, Juan Diego Boto. Pues sí, la verdad que es una programación realmente ambiciosa, ¿no? Vamos a ver cómo pasa esto con la restricción de entrada con la COVID, ¿no? Porque tendrán que vender muchísimas entradas, teniendo en cuenta el problema que tenemos de
Esa es nuestra preocupación ahora mismo, que nosotros podemos asumir económicamente, según nuestro presupuesto, hasta el 1 de mayo, y por eso lo presentamos. Si las restricciones siguen siendo a menos de un tercio del aforo, y recibimos un recorte de presupuesto para 2021, tendremos que parar, tendremos que frenar, tendremos que reubicar lo que teníamos pensado para junio en otoño, bueno, en fin, correr, acomodarse a la situación, que es una cosa muy teatrera, por cierto, a la que estamos perfectamente acostumbrados, como cualquiera que se dedique a esto sabe.
Pues vamos a ver qué ocurre, a ver si mejora la condición epidemiológica y se pueden levantar esas restricciones, ojalá y sea así.
Sí, seguro. Gonzalo,
Gonzalo, como siempre, un placer, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vívelo con nosotros!
Minutos para la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Tenemos que contarles una última hora, y es que Canarias regula el control sanitario de viajeros internacionales por medio de test de antígenos. Así, el Ejecutivo apela a su condición de autoridad competente delegada de región ultraperiférica, vinculada al Estatuto de Autonomía y sobre todo a la experiencia acumulada durante las últimas 5 semanas de esta fórmula. Mañana, por lo tanto, tal y como avanzaba en estos micrófonos Casimiro Curbelo, mañana se publicará ese decreto. Pero ya está aprobado por parte del Gobierno de Canarias la posibilidad de realizar test de antígenos a aquellos turistas que nos visitan desde zonas de riesgo afectadas por la COVID-19. Y precisamente del coronavirus vamos a hablar en los próximos minutos con José Gilberto Moreno. Él lo conocen perfectamente. Es el director del Museo Elder y además también experto, según la Organización Mundial de la Salud, en COVID. José Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, queremos hablar contigo, José Gilberto, de la poca incidencia y a ver si encontramos una explicación, porque parece ser que es el lugar perfecto para la propagación del COVID-19, sin embargo no ha sido así. Insisto, la poca incidencia que se ha visto, se está viendo en el transporte público, sobre todo en guaguas municipales, donde, José Gilberto, seguramente habrás visto muchas imágenes de gente casi hacinadas, eso sí, todos con mascarillas, pero oye, llama la atención de que, no sé, si ha ido contagio, ha sido mínimo, ¿no?, pírrico. ¿Por qué ha podido suceder esto, José Gilberto?
Bueno, los lugares seguros son aquellos donde se implantan y se cumplen las medidas, ¿no? Son las medidas de barreras para frenar las vías de transmisión, para frenar los contagios, y no es que existan lugares seguros o inseguros. Realmente lo que tendríamos que hablar es lugares donde se propicia que se cumplan estas medidas de prevención y de protección, o aquellos en los que se incumplan, ¿no? Y es cierto que en el transporte público la evidencia de los datos, diferentes estudios realizados incluso en núcleos poblacionales masivos, como son grandes ciudades europeas y americanas, pues nos han indicado que en ninguno de ellos ha habido, de los brotes que se han manifestado, ha habido algún caso origen en el transporte público. Lógicamente tiene la explicación no en que sean unos espacios sin riesgo, sino que son unos espacios en los que se están cumpliendo las medidas.
Pero hay una que no se cumple, José Gilberto, que es la distancia interpersonal, la de seguridad. Vimos imágenes, vimos fotos de personas que estaban a menos de un metro y medio, porque al fin y al cabo en una guagua un metro y medio pues entrarían, ¿cuántos? 20, 30 pasajeros, no más. Esta no se cumple y, sin embargo, llama la atención de que prácticamente no ha habido incidencia, ¿no?
Es correcto lo que dice, y en eso tenemos que apelar a que no hay una medida por sí sola que cumpla un factor de protección total. El riesgo cero en la infección de la COVID-19, del SARS-CoV-2, no existe, ¿no? Porque realmente tenemos que multiplicar los factores de protección. De hecho, todos recordamos que en principio la medida que había que tomar como estándar en el ámbito de la transmisión directa era la distancia de seguridad. Incluso si se cumplía la distancia de seguridad sin mascarilla, pues estábamos hablando de una minimización de riesgo importante. Después, como detectamos que había mucha agrupación, que había mucha colectividad, que no se cumplía esa distancia de seguridad, pues se ha implantado en prácticamente todos los entornos el cumplimiento de la mascarilla, en tanto al aire libre como en lugares cubiertos, ¿no? Pero no quiere decir que una medida, que la multiplicación de las medidas o que una medida por sí sola no baste para frenar el contagio. Sí, primero tenemos que pensar que tiene que haber una persona contagiada después una vía de transmisión entre dos personas para que ese contagio se produzca.
Claro, completamente de acuerdo, José Gilberto, pero quizás de repente una no, pero hay alguna más trascendente que otra. Y te lo digo porque también en los centros comerciales, seguramente si habrá salido, pero al fin y al cabo centro comercial, aglomeración de muchas personas, ahora que estamos a las puertas de Navidad, seguramente habrá salido y has visto muchísima gente, pero muchísima. No se cumple la distancia interpersonal, pero todos van con mascarilla. Quizás, como dijo un estudio hace tiempo ya, la mascarilla es el mejor remedio, la distancia interpersonal también, lavarse las manos también, pero en primer lugar, y te pregunto como especialista de la OMS, la mascarilla quizás es la más importante, la que más trascendencia puede tener.
Sin duda, casi habría que ratificarlo, probablemente también porque es la que tiene un factor de riesgo importante en no utilizarla. Ha sido muy eficaz las medidas de limpieza y desinfección, han sido muy eficaz las medidas de higienización de manos para que no se estén produciendo transmisiones indirectas, han sido muy eficaz las medidas de estar al aire libre y las medidas de distancia, pero sin duda el porcentaje de mayor contagio lo tenemos en situaciones sin mascarilla. Cuando compartimos un café, cuando estamos en un ambiente cerrado compartiendo espacio, cuando estamos en una mesa cenando o almorzando, en el office de nuestro entorno de trabajo, es cuando se está produciendo por encima de un 95% la vía de transmisión. Es decir, podemos casi asegurar que el gran factor de riesgo hoy en día de la vía de contagio es cuando estamos sin mascarilla, y por eso hay que medir muy bien con quién nos la quitamos, y de ahí los grandes mensajes que estamos dando para estas celebraciones de estas próximas fiestas.
Sí, y ya para acabar, José Gilberto, evidentemente a todo pasado mucho más fácil no tomar decisiones, no llegar a una conclusión, pero si esto se hubiese sabido antes del confinamiento, ¿nos hubiésemos ahorrado estar todos en casa y ese parón económico que hemos visto?
Claro, obviamente se sabía. Lo que hemos, por decirlo de alguna manera, ralentizado en ir enfatizando las medidas de mayor protección. Todos recordamos que se hizo mucho énfasis en la higienización de manos, en la limpieza y desinfección, en que limpiábamos absolutamente todo, ¿no? Y teníamos mucho cuidado, desmereciendo en el porcentaje la barrera directa, que era la transmisión aérea y la transmisión por gotículas y partículas, y la gran barrera de protección, que era la mascarilla, ¿no? Tardamos un cierto tiempo, y es cierto que todos nos alimentamos, que todos convivimos, que todos hacemos situaciones diarias sin mascarilla, ¿no? Pero realmente es donde hay que poner énfasis, y lógicamente entre antes, y por eso las medidas de confinamiento, las medidas de limitar los aforos, las medidas de evitar agrupaciones para no compartir ámbitos respiratorios, porque al final es la vía de transmisión principal, pues entre antes se tomara, pues antes hubieran estado los resultados, es en lo que estamos ahora, ¿no?, incidiendo en este contexto.
Bueno, pues es importante las medidas de seguridad, pero sabiendo que la mascarilla es vital, es necesaria, es fundamental. Y además, José Gilberto, si es mascarilla sanitaria, llamada quirúrgica, pero hay otros estilos, digamos que hay otros formatos, las sanitarias, pues mejor que mejor, ¿no? Olvidarse un poquito de esas de tela, que sí, que pueden proteger, pero no tanto como las sanitarias, ¿no? Ese mensaje yo creo que también debería calar en la sociedad.
Es importante, lo primero, utilizar mascarilla. Esto es como, lo importante es comer fruta, pero ¿qué fruta? Digo, bueno, intenta comer 3 piezas de fruta al día, o por lo menos una, ¿no? Entonces eso es importante, después que las mascarillas estén homologadas, que tienen una capa filtrante o una capa de poliéster o algodón en el caso de las de tela, que sea una mascarilla médica como es la mascarilla quirúrgica, o que sea una mascarilla filtrante, pues todas van aumentando lógicamente el factor de protección en función de las situaciones de riesgo que llevamos, ¿no?, en el día a día. Lógicamente, si convivimos con una persona positiva, si somos personal sanitario o personal de atención al público, pues es importante que sea una mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces, diferentes los ámbitos, pero lo importante es siempre estar protegido, esa barrera en el ámbito respiratorio que impida que el virus circule, ¿no?
Es fundamental, y con esto además queremos fortalecer ese mensaje, quitarse la mascarilla, sobre todo en esos entornos de hostelería, solo y exclusivamente cuando vamos a desayunar, almorzar, tomarnos algo, y después inmediatamente volver a ponerla. Porque ya la han visto ustedes, la mascarilla, todas las medidas son fundamentales, pero sobre todo incidimos en la importancia que tiene la mascarilla, y para muestra un botón, lo que pasa en las guaguas, lo que pasa en los centros sanitarios, y nos llevamos a las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que no haya tanto contagios? Sobre todo por el tema de la mascarilla. José Gilberto Moreno, ¿algo más que añadir?
Más nadita, alegrando que todos empujemos juntos para ganar esta batalla.
Un abrazo, gracias.
A ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Juan José Laforet, terminamos el programa con él en su espacio Callejeando, lo tenemos ya en línea. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Este miércoles también he pensado que sería bueno salir un poco del centro de la ciudad, de lo que es la ciudad baja o la ciudad alta, irnos a esos lugares que en los confines del municipio de Las Palmas de Gran Canaria de alguna forma forman también parte de la ciudad, como es el caso de La Milagrosa, donde me encuentro por encima de San Lorenzo. Y aquí me acordé que me hicieron llegar una frase muy hermosa que dice que los topónimos son la parcela más conservadora del léxico de una lengua. Por ello, puede reconstruirse la historia pasada de cada territorio. Indudablemente, es lo que siempre hemos dicho, que igual ocurre con los nombres de las calles, que las calles son un libro abierto y cada nombre de cada calle un capítulo para esa historia que podemos ir rememorando, recordando, construyendo cada día simplemente con ir conociendo los nombres de cada calle. Pues aquí en la Plaza de la Milagrosa, esta ermita tan, tan hermosa que depende de la parroquia de San Lorenzo, pasa una calle que tiene un nombre muy curioso, Camino del Mazapés. Con Z, las dos, en maza y en pez. Bueno, esto es una palabra antigua que recoge el propio diccionario de léxico, el tesoro lexicográfico del español en Canarias, ¿verdad? Y es una variante, porque es una palabra antigua en la toponimia de Canarias, que se escribía mazapés con S, las dos, pero también mazapé en singular o mazapén con N, y por escrito también se suele poner mazapé S y Z, o como aquí, las dos con Z. Estaba refiriéndose esta palabra sencillamente a un tipo de tierra rojiza, de una arcilla que es muy impermeable, aunque hay variaciones en algunas islas. Básicamente hablamos de arcilla. También se referían con ella a esa tierra barrenta y dura que se enchumba al llover, y con ella pues se hace el barro de la alfarería. Viera y Clavijo, en su célebre diccionario de historia natural de las islas, recoge este término. Y es una palabra que además nos recuerda ese barro que suele haber en el fondo de muchos estanques. Tanto que el gran poeta y escritor canario Antonio de Viana escribió, aunque con la palabra mazapés, las dos con S, textualmente lo siguiente: era el estanque de la fuente, grande, largo, espacioso y hecho de artificio, con cantos enterrados en la arena y con el mazapés bien embarrados. O sea, los cantos estaban bien embarrados con el mazapés. Yo recordaría además la palabra maza, recogida en el diccionario de la Real Academia Española, que significa sencillamente amasar, y la palabra masa, que es la mezcla que proviene de la incorporación de un líquido a una materia pulverizada, de la cual resultan todos pesos. Pensemos en esa masa de barro que se va amasando poco a poco y que los alfareros preparan a partir de un conglomerado de tierra rojilla, de arcilla roja dura, se le va incorporando el agua, se va amasando y tenemos el barro para hacer la arcilla. Bueno, pues este es el origen de tan hermoso término, Camino del Mazapés, un camino que nos llevaba bajando hacia el barranco del Laurel y luego pues se podía conectar hacia la zona superior a San José del Álamo y seguir el camino hacia Teror, ¿verdad? Creo que este es un lugar hermosísimo, con esta plaza tan recoleta, la ermita tan cuidada, ¿verdad? Que vale la pena un paseo por aquí y conocerlo. Pues nada más, recordando el camino del Mazapés, el origen de la palabra, aquí en el barrio de La Milagrosa de Las Palmas de Gran Canaria, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Nos vamos con esa noticia. El gobierno de Canarias posibilitará el uso del test de antígenos para el control sanitario de viajeros internacionales a su llegada al archipiélago. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el decreto entrará en vigor mañana tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Ponemos el punto y final. Estuvo Julia Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Hasta mañana. Recuerden, jueves. Adiós, buenas tardes.